Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, hola. Bueno. Corazón.
Muy bien. Muchísimas gracias por todos los mensajes, todo el apoyo, todas las bendiciones, todos los saludos. Bien. Las preguntas que van haciendo antes, después, luego del programa. Hoy vamos a trabajar el tema de la meditación. Y claro, como todo está cambiando, por lo menos a nivel energético, bueno, si uno lee las noticias, no hay grandes cambios salvo el agravamiento de lo grave. Entonces se va agravando todo un poquito día, cada día más. Pero al mismo tiempo, en el planeta se están abriendo espacios, que nosotros llamamos TDA, tubos de ascensión, espacios libres de la conflictiva planetaria, del odio, de la ira, de la división cada vez más marcada y más violenta que hay entre la familia humana. Y se van creando estos espacios de armonía que tienen que ver con la ascensión a una mucha mejor calidad de vida, ¿tá? Utilizando energía que tiene la Tierra misma, pero en un nivel más alto, ¿tá? Estamos hablando de la Tierra de Adama. Yo me estoy olvidando de grabar.
Vamos. Recording in progress.
Bien. Les decía que más allá de todo el agravamiento del odio, la ira y la separación de la familia humana en nuestro planeta, se están abriendo espacios cada vez de mayor paz, lo que nos permite a nosotros una realización interna y externa cada vez mayor, ¿tá? Y esa energía está viniendo por los tubos de ascensión. Los tubos de ascensión en este momento están vinculándonos con un aspecto terrenal elevado, ¿tá? Que es lo que yo llamo la Tierra de Adamá, que es donde Adán fue creado, donde la energía se basa en la paz y en el crecimiento constante, ¿tá? Si nosotros trabajamos estas meditaciones que hoy vamos a dar, con total seguridad nosotros vamos a entrar en un plano de prosperidad, protección y crecimiento sostenido pese a todo lo que nos rodea. Y todo ese sentido de meditación es aplicado luego al servicio. Si no, no tiene sentido. No es para salvarse uno que hace ese espacio de paz, sino para justamente sostener aquellas personas que están sufriendo. Bien. Nosotros tenemos como una traba en la raza humana, que es que cada vez que vemos que hay una injusticia, cada vez que vemos algo que no tiene que ser, es salir hacia afuera y hacer algo. Yo aprendí muchísimo de los monjes que ellos dicen, tranquilo, ¿tá? No te pierdas vos tratando de salvar. Anda a saber qué, porque a veces uno no salva, sino que complica más la situación. Quédate tranquilo, aprende a rezar, aprende a estar con vos mismo, que desde allí vas a poder salvar al mundo. De hecho, Kunze decía, si quieres cambiar al mundo, no te muevas de tu habitación. Y tenía razón, realmente. ¿Por qué? Porque ser monje, tenga hábito uno, no de monje, es exactamente lo mismo. Ser monje indica un estado de soledad fecunda donde uno le está pasando adentro todo lo que está pasando afuera. Pero si uno se da cuenta de esa puerta interior, puede resolver, tiene la oportunidad de resolver aquello que está peleando afuera, no hacerlo, pero que en realidad está repitiendo el caos. Por lo tanto, el monje, cuando toma contacto con un defecto propio, sabe que también es compartido por el mundo, lo reza en sí mismo, lo va trabajando en sí mismo y se lleva del mundo esa cuota de discordia, ira, temor, tristeza o pérdida de sentido de la vida, de acuerdo a lo que uno trabajó. Si uno limpió esto, en sí, está limpiando esto del mundo externo, ¿ah? Ese es un gran trabajo. Esa es la forma de cambiar uno y los demás al mismo tiempo, porque uno es el mundo, uno no está separado del mundo, por más que uno viva en soledad, está dentro del mundo. ¿Ah? Bien, entonces, sabiendo que la llave siempre la tenemos internamente, la mejor técnica de acceso a ese cambio interno es la meditación. Por eso también tenemos que ir modificando qué conceptos tenemos de meditación para adecuarlo a los tiempos de hoy y utilizar esta energía que antes no estaba disponible al ser humano. Entonces, nuestras meditaciones van cambiando y va cambiando el mismo sentido que tiene la meditación. ¿Ah? El primer sentido de la meditación es lo que ya dijimos, darnos cuenta que lo externo es lo interno. Eso es clave. Ya cuando nos damos cuenta de eso, estamos en la vía correcta, no nos perdemos más en el mundo, no nos disolvemos más y tenemos conciencia de nuestro poder, que es solamente interno. El poder de cambio está dentro de nosotros. Si queremos cambiar algo externamente, tenemos que cambiar algo primero en el interno, ¿verdad? Porque lo externo no es la fuente de los problemas. Lo externo es simplemente la manifestación de lo que está pasando internamente. Entonces, si yo cambio lo interno, estoy cambiando lo externo. Si yo cambio internamente, también estoy cambiando mi futuro. Eso es otra llave de muchísimo poder, ¿verdad? Porque yo en mi mundo interno voy comprendiendo y voy anticipando elementos que están dispuestos a que yo aprenda en el mundo externo. Entonces, yo me doy cuenta de mis celos, el mundo externo, yo estaba por vivir una crisis de celos en un tiempo. Si yo lo comprendo internamente, esa crisis que estaba dispuesta para que yo aprenda a no tener más celos, desaparece porque ya lo aprendí. Entonces, la meditación es cambiar mi vida, es cambiar mi futuro. Un futuro que llega un momento que no está escrito. Y ahí se torna muy interesante. Cuando ya no tenemos futuro, un futuro tan riguroso y necesario porque no aprendimos un montón de cosas, cuando disolvemos ese futuro, porque estamos haciendo aceleradamente ese crecimiento dentro nuestro, ahí decimos, ¿y qué ocurre? Bueno, ocurre que vienen nuestros maestros, vienen los ángeles, diciéndonos, primero de todo, bueno, ahora sí podés trabajar con nosotros, ahora que no tenés nada que contamine tu ser, que ya estás limpio, que ya estás puro, podemos disponer de ti para grandes cosas, que ahí nos maravillamos de lo que ocurre en nuestra vida y lo ultra protegidos que estamos hasta en cosas mínimas, ¿no? Desde lo más superior hasta las cosas mínimas de la vida. Bueno, ya tenemos dos definiciones. Cambiar lo externo, cambiar los tiempos. También. Por lo tanto, cuando yo logro esas dos primeras tareas, la meditación es el contacto con mi ser directamente. Porque yo no tengo otra fuente de sabiduría que mi propio ser, que mi propia alma. ¿Ah? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Bueno, los tubos de ascensión se están acercando a la Tierra, están activando muchos aspectos de mi alma, por eso nos tiran hacia el origen. Nos están diciendo, una parte de tu alma está en un plano superior, porque acá no entró. El mundo externo es muy chiquitito, son cuadraditos. Y la grandeza de tu alma no entra ahí, en los casilleritos chiquititos de la vida, pero ya estás pidiendo esa alma, allí donde esté y con los guardianes que está trabajando, esa parte, ¿no? El 97% de nuestra alma, está pidiendo el retorno. Entonces, la meditación también, cuarta definición, es el contacto con el origen de mi alma. Y nuestra alma no solo sabe todo, también es teleológica, es decir, va hacia adelante, tiene un eje axiológico, tiene un eje de valores. Los tres principales son verdad, belleza y justicia, lo que tiene el alma. Y cuando están en eje axiológico, viene con una tarea específica, ¿tá? No es misión, no, la misión sale de la mente. Ah, sí, ta, ta, ta. No, no, es la tarea. Cuando uno está en tarea en la vida, lo hace, es un juego, es una dinámica. No está pensando, tampoco está dependiendo del ego ni de la personalidad. La personalidad juega también el juego cósmico que nos hace protagonizar nuestra propia alma. Entonces ya tenemos enmarcado por dónde está pasando la meditación. Cuando nos dicen que tenemos que focalizar la mente, puede ser, son ejercicios. Son ejercicios. La verdad, yo empecé así. Bueno, cuando yo empecé a meditar, te daban ejercicios de focalizar la mente, te daban instrucciones para que la mente no interrumpa. Sí, son ejercicios, no son determinantes. Si focalizás, para aprender a meditar, lo que estás aprendiendo es a focalizar tu mente. Y eso te va a servir para muchas cosas en la vida, pero para meditar no, ¿tá? ¿Por qué? Porque nosotros, al hacer este tipo de meditaciones, y después vamos a ir a... Tengo cuatro técnicas. Vamos a ver si entramos en el programa con las cuatro técnicas, porque necesitan un desarrollo, una explicación anterior. Cuando nosotros meditamos de la forma que estamos meditando, no estamos apelando a nada propio. Es decir, por ejemplo, trabajamos con la fontanela. La fontanela es el séptimo chakra, el Sahasrara para los hindúes, es el chakra número 7. El chakra número 7 está fuera del cuerpo. No, no depende que vos focalices tu mente, porque la mente ahí no tiene nada que ver, absolutamente. Después, cuando trabajamos con el corazón, estamos trabajando con una célula inmortal que se llama Anu, y que la enseñó Jesús, pero en India, ¿tá? Y su enseñanza nos llega a partir de Kriya Yoga, un gran maestro que se llama Sri Yukteswarji, que ellos, como conocieron a Jesús en India, tienen la versión de la Biblia, pero oriental. Digamos, ¿no? Y después ya fueron trasladando a Occidente. Sri Yukteswarji luego fue el maestro de Yogananda, que fue el primer introductor del yoga en Occidente y quedó vivo. Porque era algo tan extraño, tan raro, que no era muy aceptado. Bien. Vamos a la primera técnica. ¿Tá? La primera técnica consiste en situarnos en un nuevo aspecto mental que se está activando, que es un triángulo, ¿no? Como que si yo estoy sentado acá, yo estoy dentro de ese triángulo. Y ese triángulo arriba tiene una luz que palpita. Esa luz que palpita está en contacto con mi séptimo chakra, con la fontanela, ¿tá? Donde el lugar donde uno ve a los bebés recién nacidos y está pulsando. Después los huesos se sueltan. Es muy interesante porque el bebé respira por acá. Como nosotros respirábamos en la Atlántida, con la fontanela, como lo hacen los delfines y las ballenas. ¿Y por qué se respiraba por acá? Porque la piñal era esto. Nosotros tenemos una piñal así, como lo tienen los delfines y las ballenas ahora. Entonces, directamente teníamos nuestro órgano de respiración en la cabeza porque respirábamos prana, no oxígeno, sino prana, que es la energía universal. Hemos caído Nos hemos cerrado, se cerró acá la fontanela, el bebé a los 3 días ya lo va cerrando, nosotros ya lo tenemos cerrados hace unos miles de años como especie humana. Pero no importa, estamos sin el cráneo avanzado que nos permitía tomar el prana, lo tomamos de arriba, viene de arriba, situado, parecida como un árbol de Navidad, ¿no? Porque es un triángulo y la estrellita arriba, palpitando, conectándonos con nuestro alma, conectándonos con nuestro origen. Porque cuando nos estamos conectando a nuestro alma está en otro plano, que es superior, está en un planeta, está en otra dimensión mayor, y nos estamos conectando con ese aspecto. ¿Qué nos va a traer? Bienaventura, viene de A3, por eso estamos trabajando en el aspecto triangular de la mente. Bienaventuranza, prosperidad, protección. Otros días nos va a traer ingenuidad, creatividad, que es sumamente importante, y salud. ¿Ya? Todos los días va a ir cambiando. Ese aspecto triangular es muy importante tenerlo en cuenta, porque son los tres aspectos unidos de la mente. Un triángulo tiene tres lados, y los tres lados de ese aspecto triangular de la mente que está apareciendo ahora, es lógica, con todos sus sinónimos, lógica, pensamiento, racionalidad, inteligencia práctica, intuición y conexión, ¿no? Conexión directa con el alma, ¿tá? Y tiene que ver con los tres aspectos de la mente que hablaba Yogananda, que ahora están integrados, subconsciente o inconsciente, como quieran llamarlo, consciente y supraconsciente, ¿tá? Porque hay un aspecto superior de la mente que los budistas trabajan también y se especializan en conectar ellos con esa mente universal sin perder la mente propia, ¿no? Obviamente, se fusionan para volver a su yo. Entonces, en ese triángulo nosotros ya tenemos integrado todos los aspectos de la mente. Por eso no es necesario ejercicios previos como focalizar, ni nada por el estilo, porque ya está todo preparado para que nosotros simplemente al meditar estemos decidiendo vivir esa realidad. Y esa es la definición actual de la meditación. Meditar es decidir cambiar nuestra orientación metafísica en la vida. Al meditar estamos tomando una decisión, se está realizando, no es un ejercicio que yo vuelvo, que me da un poco de paz y salgo a la calle y digo, oh, es un, oh, termino y a la hora ya estoy todo así, todo preocupado, ansioso, con adicciones. No. Meditar es entrar en un estado. Por eso estamos hablando de algo tan importante como cambiar de tierra. Cambiar todo el aspecto de nuestra vida y cambiar los acontecimientos futuros de nuestra vida. ¿Ah? Bueno, voy a fijar si hay preguntas, me quiero olvidar. Vamos a ver. Sí, Bernardo, siempre tan interesante esta propuesta. Muchas gracias, Vanina. Muchas gracias, Vanina. Gracias, gracias. A todo esto, síganme en las redes, Bernardo Wikinski en YouTube, Bernardo Jaime Wikinski en Facebook, sí Bernardo 777 en Instagram, seguiré a Bernardo 777. Bien, ahí tienen todas las actividades, todas las meditaciones. Cuando nosotros, volvemos al tema, cuando nosotros estamos trabajando con esta meditación mental, nos estamos equilibrando. Es una meditación que aparte de conseguir todo esto, nos equilibra la mente. No perdemos más paz, no estamos tironeados por ningún aspecto emocional. La mente se prende, es un triángulo plateado, la estrella es plateada, queda en ese color, ¿tá? El color plateado es uno de los colores de Dios. Dios tiene tres colores. Que nosotros lo vemos en el día. Tiene el dorado, que es la vida, Dios nos dio la vida y nosotros en este mundo lo vemos en el sol. El sol no es dorado, nosotros lo vemos dorado. Pero la ciencia dice, mira, es una bola naranja. Perdoná, yo estoy mirando acá y es dorado. Porque tenemos que recibir ese color de la vida de Dios. El sol dio la vida a todo. El color plateado es el color de la conciencia, porque Dios nos dio vida autoconsciente. Y el color de las estrellas, a la noche, lo vemos plateado. No son plateados, pero lo vamos a ver plateado. ¿Verdad? Porque nosotros no vemos la realidad directamente, los seres humanos, sino que está filtrado de acuerdo a las características que tenemos que aprender de nuestro ser. Y el tercer color de Dios, que a veces la gente se sorprende, es el fondo oscuro de la noche. Es el negro aterciopelado. Usted me dice, no, pero negro, la magia negra. No. La magia negra es la inversión del negro superior, porque los colores son escalas energéticas. Entonces yo puedo decir verde, y tiene muy buena prensa el verde, pero el verde es re asqueroso. Por ejemplo, el verde de la envidia. El verde de la envidia es un verde del agua estancada y que huele como agua estancada si no sabe ver el aura y tiene despierto los sentidos internos. Y a veces uno dice, esta persona es como... está volviendo mal. O cuando mienten, generan un verde asqueroso. ¿Ah? Y después está el verde superior, que es un color y una energía maravillosa que es capaz de unir todos los colores. No hay un color tan espléndido en su verdadero altitud, en su verdadera profundidad, como el verde, ¿ya? Porque vos ves verde, pero ves todos los colores. Es el verde superior. Y el fondo de la noche, oscuro, es el silencio. Entonces, Dios nos muestra la vida, nos da la vida, nos seriana la conciencia, y para acceder a la vida, a la conciencia, tenemos el silencio, el fondo de la noche, que es el color de Cristo. ¿Por qué es tan importante el silencio? El silencio es el contacto directo con la mente de Dios, sin mediatización. Es como si fuera una nave que yo... digo, bueno, tomo la nave del silencio, ya estoy con Dios. Y escucho a Dios. ¿Ya? Lo primero que escuchamos es aquello que Dios dijo al crear. Es decir, el porqué de todo. Y yo, a partir de ahí, lo que hago es desarrollarlo en la vida. Y esa va a ser mi prioridad. ¿Qué otra prioridad puede haber? Porque si yo sigo esa voz, viene todo lo demás. ¿Ya? Por eso hablábamos del eje axiológico de nuestra alma que dice, vamos para acá, esta es la tarea. Y hacer esa tarea hace que nos movamos y al movernos estamos protegidos, somos prósperos, hacemos un montón de cosas en la vida hasta sin darnos cuenta, ¿no? Porque la tarea es dentro de la paz que uno experimenta hacer, hacer y hacer, hacer todo el tiempo, ser seres productivos verdaderamente. Entonces ya tenemos nuestra primera meditación, es súper simple y es una orientación metafísica nueva, porque estamos tomando decisiones, decisiones que afectan nuestro ser y afectan nuestro futuro. La decisión que estamos tomando con esta meditación es, estamos siempre equilibrados, no en armonía. Estamos equilibrados, hay una gran diferencia. Yo puedo llegar a un alto grado de armonía. Me dan una mala noticia, se terminó la armonía. La armonía es un estado... ¿verdad? Es como... me hacen masaje. ¿Estás relajado? Sí. Bueno, me levanto la camilla. Sí, de golpe y ya me tenso de vuelta. Esa es la armonía. Dura lo que dura. El equilibrio no. El equilibrio es inteligente. Porque está gobernado por el cosmos en nuestra vida. Entonces, si... comenzamos a bajar, el mismo sistema de equilibrado, como es consciente, vuelve hacia el lugar anterior. ¿Ah? Cuando estamos y tomamos la decisión del equilibrio a través de la mente triádica, con su estrella abierta, arriba de nuestra cabeza, ya nuestra mente se torna todo el tiempo un faro de luz. ¿Ah? Con lo cual, al meditar, la estrella se prende y llega a la red de conciencia que tiene que llegar, llega hacia los demás, Estoy comunicado con los demás, estoy comunicado con mis maestros y con mis ángeles. O sea, pues estamos recibiendo jerarquías y jerarquías de ángeles todo el tiempo. Bien. Muy bien. Están todas las vacaciones. Nadie dice nada. Perfecto. Vamos a trabajar, por lo tanto, cuando hacemos esta meditación que dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos es lo ideal. Estamos trabajando numerológicamente con el número 3. A partir de ahí, nosotros podemos hacer una segunda meditación para aplicar aquellos cambios que el equilibrio producido en nuestra mente produjo. ¿Tá? Con lo cual, yo puedo hacer esta meditación. Para ello, ¿qué tiene que ver con los chakras? ¿Tá? Yo tengo acá guardado un dibujito muy, muy lindo, que es este, para mostrarles dónde vamos a trabajar nosotros. Estos son los chakras completos. ¿Tá? Son 12, tenemos 12 chakras. El chakra de la corona, 1. Chakra de la tierra, chakra del cielo. Chakra de la tierra, 2, ahí ya tenemos 2 chakras. Y luego los chakras que nacen de la columna vertebral y se bifurcan hacia los costados. Toda la parte A, esto está al revés. Los centros de la sensibilidad están adelante y los centros de la voluntad están hacia atrás. Es decir, que los chakras de adelante perciben la realidad y los chakras posteriores toman las decisiones con respecto a la información que recibió del chakra que está adelante de nuestro cuerpo. ¿Eh? Este es el esquema completo. Es interesante, ya esto nos llevaría un programa a explicar cómo se relaciona un corazón delantero y un corazón posterior, o una garganta hacia adelante y una garganta hacia atrás. ¿Eh? Es muy lindo, ¿no? Porque acá, en este chakra 5, en la garganta, decidimos qué queremos hacer en la vida. Y el chakra 5B, el chakra posterior, es nuestra profesión. A ver si lo que nosotros queremos hacer realmente lo hacemos en la práctica. Es muy apasionante ver los chakras desde ese punto de vista. Pero nuestro interés para la meditación es cambiar nuestra vida. Por lo tanto, la mente ya ha cambiado, vamos a ir a cambiar el aspecto energético. El aspecto energético se modifica. No tocamos ni el chakra de la tierra ni el chakra del cielo. Trabajamos con columna vertebral. ¿Sí? Y trabajamos acá, en el lugar exacto donde es la raíz de los chakras anteriores y posteriores. En el medio donde nacen, no nacen directamente en la columna vertebral, pero nacen en el cuerpo etérico de la columna vertebral, es decir, en el aspecto más sutil físico, ahí se está el clavo, el punto de origen, de nacimiento de los chakras. Ahí lo que vamos a visualizar es un diamante, un cristal, que está en el centro de ambos chakras en la unidad. ¿Tá? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enviar la información que hicimos con la meditación triangular y la estrella del alma que está pulsando acá, plateada, que lo va a recibir el séptimo chakra, pero si no tiene algo dentro nuestro, de nuestro organismo que resuene con esa energía, se pierde. Se queda acá. No baja a la realidad práctica de nuestra vida. Entonces, vamos a ir prendiendo, porque esos cristales ya están, no es que los vamos a visualizar o es un ejercicio. Estos son decisiones de vida. Volvemos al tema, estamos cambiando nuestra orientación metafísica. Entonces, lo que vamos a hacer es prender, porque fíjense que nosotros nos mantenemos en la dualidad. Les di el ejemplo del chakra de la garganta. Este chakra dice, bueno, yo decido hacer tal cosa en la vida. Y este chakra posterior lo tiene que llevar a cabo. No siempre ocurre. O sea, en el 90% de la gente tienen una vocación por un lado y trabajan de otra cosa. No hacen lo que aman. O sea, no son felices. En realidad nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay presiones, exigencias, carencias, tiempos que a veces se desencuentran. Es el mundo de la dualidad. Nosotros con esta meditación rompemos ese mundo conflictivo, polarizado, que nos dice yo quiero por un lado, pero necesito ir por este. ¿Tale? No se encuentra. Esto lo sabe muy bien el poder, porque lo que hace el poder justamente es que no nos dediquemos, presiona tremendamente que no nos dediquemos a lo que realmente queremos para mantenernos consumidores. Porque es que el que está insatisfecho con su vida, consume. Necesita cada vez más cosas de afuera para tapar baches internos. Entonces, acá decidimos prender el cristal. Está en el centro, está justo en el nacimiento, en la raíz de ambos chakras, que empiezan a abrirse y después van hacia adelante. ¿Ya? Estamos abriendo un tercer chakra, guarda. Y es el más poderoso de todos. Porque la expresión de los chakras que se abren hacia adelante y hacia atrás depende del cristalito interno que nosotros tenemos, que al prenderse empieza a equilibrar ambos factores de la vida. Acá es sumamente importante. Y que es donde yo veo los chakras. Cuando hacemos medición de chakras, medimos los chakras posteriores, anteriores y posteriores. Y los dos chakras que yo veo que hay los conflictos mayores es la garganta y el tercer ojo. El tercer ojo anterior lo que hace es comprender mentalmente la vida, que es muy difícil porque el chakra se llena de muchos esquemas de creencias que deforman cómo uno ve la realidad. Entonces manda la información cambiada, porque a mí me metieron en la infancia que la vida es una lucha, que hay que aplastar al otro para avanzar, y yo tomo ese tipo de información y tomo decisiones en el chakra Ajna, el chakra del tercer ojo posterior, que está en la nuca, tomo decisiones a la información equivocada que me da el chakra anterior. Y es un caos. Porque pienso una cosa y me voy a encontrar con otra cosa en la realidad. O voy al desastre porque estoy pensando y evaluando la realidad tan equivocadamente que al tomar esas decisiones voy directamente a un frontón, a un choque. ¿Está? Bien. Cuando prendemos el cristalito central, empieza a cambiar toda esa manifestación dual, en un factor trascendente, porque el 3, cuando nosotros prendemos el 3, fíjense que venimos de un campo triangular, ahora con cada chakra lo vamos a convertir en 3. Estos dos son únicos. El séptimo chakra está contactando el cielo y el chakra base está contactando la tierra. Esos no se mueven, esos son de referencia constante porque somos seres mitad cielo, mitad tierra. ¿Está? Y al prender este cristal central, comenzamos a percibir la felicidad. Así no es. Directo, derecho, sin explicaciones, sin teorías, sin ningún cambio externo, sino que dentro nuestro la comenzamos a producir. La felicidad no se encuentra afuera. La felicidad se produce adentro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Nos mintieron? Sí, nos han mentido mucho. Hacé tal cosa, porque después del sacrificio, 30 años, verás los frutos y los frutos. Después del sacrificio, de exigencia durante 30 años, lo que uno junta es un cansancio enorme. Es querer jubilarse. No, me retiro, no quiero saber más nada. No. No va por ahí, no va por el esfuerzo, no va por la exigencia, no va por el sacrificio, salvo por el sacrificio que viene del sacro, de ser sagrado. De yo hago sagrada mi vida, estoy haciendo un sacrificio realmente bueno. ¿Tá? Y lo mismo pasa con la energía. Los chakras consumen energía. Por ejemplo, yo quiero alimentar este chakra, el sexto chakra. Bueno, leo, hago palabras cruzadas, tomo decisiones, pienso estrategias. Eso es alimento necesario. Me educo, hago un curso, está todo bien. Pero necesito alimento de afuera. Todo el tiempo estamos depredando energía externa con los chakras. ¿Ah? Necesito amar. Bueno, y por ejemplo el chakra del corazón. Necesito amar, amar, y uno ya lo tira hacia afuera. Necesito que alguien me ame, necesito una relación, necesito. Bueno, pará. Es lo mismo que hablamos del principio, como dicen los monjes. Deja que el mundo vaya, ¿viste? Puede prescindir de vos por unos días. Dedícate a vos, sentí ese amor, o sea, viví en ese amor, establecete y morá en ese amor, no salir corriendo directamente, que tengo mucho amor, a ver con quién compartirlo, qué hacerlo. Pues eso llega solo, no hace falta salir desesperado a buscarlo. Ahora, cuando el corazón, en vez de querer alimentarse de afuera, empieza a generar de adentro, empieza a emanar luz. Mucha luz de una fuente de energía que no está acá en la materia. Y así con todos los chakras unidos y alquimizados, porque se está produciendo una verdadera alquimia. ¿Qué sentimos mientras prendemos los cristales centrales? Los cinco cristales centrales que afectan los siete chakras, los 12, en total cuando contamos los posteriores con los anteriores. Nosotros sentimos que el equilibrio primero que logramos con la mente se afianza. Y ese equilibrio comienza a generar luz en nuestra vida. Desaparecen todas las sombras, desaparecen las dudas, los miedos, los temores. No por un tiempo. O sea, ya no sabemos ni qué son. Nos tenemos que concentrar para poder definir un temor porque estamos en un sostén energético tan alto y tan equilibrado, no es que está siendo así, sino que se sostiene y crece todo el tiempo. Ya nos olvidamos, porque lo natural es no tener miedo. Y ya cuando entramos en ese tipo de energía, ya cuando nuestros chakras internamente se han puesto de acuerdo, se dejan de pelear, porque tener dos chakras es una pelea entre lo que uno quiere y lo que uno hace. ¿Ya? Que toda la energía anterior del conflicto comienza a venir en unidad y esa unidad va hacia afuera como cinco diamantes muy chiquititos que están en la raíz de la columna vertebral y ultra poderosos. Hablando de cristales, vamos a hacer preguntas o siguen de veraneo. Ah, no, bien. Muy instructivo, Bernardo. Mil gracias por tu aporte y felicidades para vos, Cecilia. Gracias, Cecilia. Leandro, hola, Bernardo. ¿En este momento hay algún síntoma en el cuerpo? Bendiciones. Nora Muñoz, hola, Bernardo. Te estoy escuchando con atención. Gracias. Bueno, esto es importante. Me preguntaba Leandro si hay un síntoma en el cuerpo. El programa anterior nosotros hablamos del aumento de resonancia Schumann y que no necesariamente tiene que pasar por el cuerpo. Ahora, la resonancia Schumann es el total de energía electromagnética del planeta que está subiendo y subiendo. Y los científicos dicen, no, no pasa nada, no tiene que ver con el ser humano. ¿Cómo no va a tener que ver con el ser humano que estemos pasando de 7.8 a 43 un día, a 49 el otro día, algo está pasando, ¿tá? Y si nosotros estamos bajos, obviamente esa energía nos pasa por arriba. Entonces vamos a tener síntomas raros, que van y vienen, van y vienen. Me va a doler la cabeza un día, me va a doler el tobillo el otro. Como que el cuerpo se queja y dice, bueno, hagamos algo con esto que está lloviendo, porque esa energía llueve, no es que No tiene nada que ver, como dicen los científicos, que lo dejan todo acá, en el plano mental. Pero si yo estoy con esta energía, la resonancia Schumann es una verdadera bendición, porque la energía electromagnética del planeta está buscando su equilibrio, su nuevo equilibrio, de acuerdo a lo que está pasando internamente en el planeta. Y yo voy, viajo con ese equilibrio ascendente. Entonces mi cuerpo responde a las mil maravillas. ¿Ah? Entonces, claro, ¿qué te puedo responder? ¿Sí afecta al cuerpo? No, no afecta al cuerpo. Depende qué decisión uno está tomando en la vida, qué orientación está tomando. ¿Ah? Hablando de los cristales, los cristalitos, los cuarzos. Estoy trabajando con los cuarzos, porque son los más fáciles de conseguir. Lo ideal es trabajar con diamante, ¿no? Pero son los cristales más energéticos que hay. Pero bueno, tenemos el reemplazo, que son los cuarzos. Los cuarzos te están registrando mucho. Cuando yo les hablé del origen de nuestra alma, los está captando directamente los cuarzos. ¿Tá? Por lo cual, en general, casi todo el mundo tiene cuarzos y tiene varios. Tiene que ser en pico, eso sí, ¿no? Tiene que estar en bruto. Esta piedra está vacía en la montaña. Esta sería la pared de la montaña, va creciendo así. Van cortando parte de la montaña, lo pulen y sale así. O sea, que no lo han tocado, no lo han pulido el cristal ni nada. Está bruto. Eso es importante, porque si está facetado, energéticamente ya no nos sirve. Puede ser muy lindo como adorno, pero le han roto su movimiento energético, ¿tá? Porque, por ejemplo, este cuarzo son tetraedros, que lo hacen con tres moléculas, dos de silicio, una de oxígeno. Entonces, se van polarizando, silicio, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, y va todo hacia adelante, por eso el cristal crece en pico. Y tiene todo un baile molecular que le da su energía. Cuando lo faceto, ya está, no se muere el cristal, pero ya no es apto para alguna tarea energética. ¿Tá? Cuando está así en bruto y tenemos un pico que elijamos intuitivamente, están cambiando su tarea en la Tierra, trayendo la luz del origen de nuestra alma. Entonces es muy fácil ahora conectarse con ellos. ¿Qué es conectarse? Por ejemplo, yo acá le veo una cara. La cara más prominente al cristal. ¿Ah? Sería esta cara. Y yo veo cambios. Yo veo que se mueve algo. Veo colores, veo figuras, veo que va cambiando a medida que yo lo veo. Cosa que está ocurriendo ahora. Que me está dando mensajes todo el tiempo. Yo sé que no lo voy a empezar a interpretar, pero yo sé que cuando miro un cristal y empieza a tener esos cambios, que el día anterior no los tenía, y directamente está cambiando en vivo a medida que yo lo veo, quiere decir que hay seres que están trabajando y trayendo la energía, que están pasando y se están comunicando por el cristal. Es como una computadora, ¿eh? Una computadora viva. De hecho, la computadora es silicio. Empezó con el silicio, se empezó a utilizar, creo que hoy en día todavía se utiliza parte de silicio para archivar información, mucha información en pequeños espacios. O sea que sin estos cuarzos no hubiese existido tal avance tecnológico. Y meditando en el cristal, contemplándolo, no mirándolo con el cuarzo, simplemente contemplándolo. Internamente estamos comenzando a encontrar la conexión cósmica con el 97% de nuestra alma, que es la que necesitamos reunir para poder crecer. Es el momento de la reunión con nuestra alma. ¿Ah? Bien. Ya van tres meditaciones. Meditación triangular en la mente. El tercer chakra, que se despierta en el centro de la columna vertebral y pulsa como si fuera un color diamantino, bien plateadito, transparente pero con fulgor plateado. Los cuarzos, simplemente mirar nuestros cuarzos y recibir sus modificaciones en nuestra vida, porque son las modificaciones que están ocurriendo ahora en mi ser interno. ¿Ya? El cristal me está diciendo, ok, lo estás recibiendo, y después lo vamos viendo, lo vamos comprobando, porque nuestra vida externa en realidad es ser testigo de estos cambios. Así que nos vamos a ir enterando de todos ellos. Cosas que antes nos gustaban un montón, ahora no. Antes había un objetivo, entonces yo me corría 2 pasos para alcanzarlo, el objetivo se me corría 2 pasos. Entonces yo apresuraba y el objetivo se apresuraba. Yo empezaba a correr, el objetivo corría, corría. No llegamos a ningún lado. Y ahora el objetivo viene hacia mí, porque estoy tranquilo, estoy receptivo, estoy preparado a aceptarlo. Entonces se va solucionando un montón de cosas y necesita del plano celestial que estemos tranquilos, que no tengamos problemas, que no acumulemos negligentemente ningún problema, porque nos necesitan como faros de luz por todos los acontecimientos mundiales que ya están ocurriendo, ¿no? Porque yo les hablo del 25 de febrero, pero se está viendo la urdimbre de todo lo que va a pasar. Así que ya está pasando. Así que mientras más necesidades tenga el planeta, más trabajo interno nosotros tenemos que realizar, porque alguien tiene que ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando la Tierra corría grave riesgo de ser destruida por una guerra, ¿quiénes la evitaron? Políticos, los militares. Los que evitaron varias veces que la Tierra se destruya son aquellos que rezan por el resto del planeta. Y son muy pocos. Son pocos aquellos que se dedican a sostener la paz verdaderamente en el plano que hay que sostener. ¿Ah? Bien. Ahora, vamos a hacer esta meditación. Se las nombro. Ya la vez que viene, el programa que viene, lo vamos a seguir trabajando. Hay una meditación que es a través de la respiración. Muy simple. Pero lo que hace es que una respiración sea un año de nuestra vida. ¿Ya? Yo respiro y cumplo el ciclo que me hubiese demandado realizar un año entero. ¿Ya? Si a mí me faltan 500 años, vamos a un ejemplo, para no encarnar más de aprendizaje, yo hago 500 respiraciones, se acabó. Yo estoy evolucionando rápidamente porque una respiración es un año de aprendizaje espiritual. Es muy simple. Se las escribo la vez que viene, el programa que viene, el jueves que viene, también para YouTube, para los que están viéndome por las redes, después que termina el programa. Les aclaro que la seguimos trabajando porque demanda un poco más de explicación. Pero es así. Primero, lo que empieza es trabajando el chakra 7, la fontanela, con el chakra 1, la base de la columna vertebral. Esa es una respiración importante porque ya les enseñé hoy cómo trabajar unificadamente con los chakras polarizados. Nos faltaban estos 2 chakras, habían quedado afuera. Ahora los integramos. Y los vamos a integrar porque esta respiración es ultra simple. Lo podemos hacer todo el tiempo donde estemos, cola del banco, cine, qué sé yo. Donde ustedes quieran lo pueden ir haciendo porque no demanda más que respirar. Y es así. Yo respiro suavemente, siempre por la nariz, y llevo la energía del chakra 1 al chakra 7. Entonces, tomo el aire, estoy exagerando ahora, ¿no? Tiene que ser simple, tiene que ser suave. Respiro y el chakra 1 se conecta con el 7. Chakra 1, chakra 7. Yo lo puedo hacer. No es la meditación completa, pero es el inicio. Sin esto, no sigue el resto, que ya se los voy a ir explicando la vez que viene. La podemos ir haciendo, la podemos ir practicando porque es la unidad cielo-tierra. Ahí estamos tomando muchas decisiones y estamos entrando en el comando de nuestras decisiones, ¿tá? Y encima estamos acelerando el aprendizaje espiritual en la tierra. Bien, vamos a ver si hay nuevas preguntas. Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Bernardo. Aquí presente una pregunta. ¿Cuál de los siete chakras es el más afectado? ¿O depende de cada persona? Sí, las polaridades. Sí, yo lo que veo es la garganta del tercer ojo, como más problemas de polaridad y conflicto hay. Y especialmente en la garganta, ¿no? Porque hay poca gente dedicada a lo que el chakra garganta A, el delantero, quiere, necesita, y el chakra B está haciendo otra cosa porque hay que sobrevivir. Muchas veces, pero la persona ahí se va frustrando y entra en colisión interna, ¿tá? Porque la frustración es activa. Por eso siempre, siempre es necesario para nuestra salud dedicarnos a lo que amamos. El rédito económico viene con eso, porque si nos dedicamos a lo que amamos, nos va a ir bien, definitivamente nos va a ir bien. Quizás no al principio, pero hay que persistir en el amor a lo que uno hace. Elsa de Michelis. Hola, Elsa. Hola, Bernardo. Es tan interesante lo que estás diciendo. Lo que hago es escribir. Gracias. Así, Elsa escribe todo. Gracias, Elsa. Un gusto tenerte. Cada aporte de ustedes me ilumina mucho. Y hablando de polaridades, sí, por ejemplo, el chakra sexual también a veces empieza a entrar en conflicto, ¿no? Porque el chakra 2A es la parte psicológica de la unidad con otro sexo, con nuestro sexo complementario. Y el chakra 2B es la energía sexual. Entonces, a veces en casos de impotencia en el hombre, rigidez en la mujer, no es tanto la falta de energía sexual, sino un tema psicológico del chakra anterior, que no entra en relación directa con en la intimidad de la relación. Ya tiene un problema a resolver ahí. Entonces se traba el de atrás, la energía sexual. Es donde salta el síntoma, es en el 2B, el chakra que está, el chakra sexual en la espalda, pero la salida, la solución es trabajando psicológicamente, porque es el chakra psicológico, el chakra 2, lo sexual, en el chakra sexual 2A, el delantero. El del plexo y el corazón, las polaridades se van manejando de otra manera. Y es mucho más directa la relación, ¿ya? Acá, por ejemplo, el chakra del corazón A es quiero estar bien. Y el salvo que la persona no quiera estar bien y haya decidido no recuperarse, pues ya fue un caso grave. El chakra 4B en general, el 90% de los casos, cuando el chakra A está abierto, el chakra B promueve salidas, soluciones, actividades. Una salida perfecta al bienestar que plantea la necesidad del bienestar que plantea el chakra 4A, el cardíaco delantero. Y el plexo solar es casi idéntico, es como un pasaje. El plexo solar tiene más de 500 tareas, entonces agrupa al chakra A y al chakra B, están trabajando todo el tiempo. En la meditación que vamos a aprender el jueves que viene, para acelerar nuestra vida, ya la unidad de los chakras va a estar presente, ya va a estar superado, ¿tá? Por lo cual, ni se imaginan el adelanto que después van a tener con la respiración que les voy a enseñar. 2 minutos, ya estamos, perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, estoy muy agradecido, muy feliz de hacer el programa. Nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias. Somos felices. Gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram. @cybernardo777 o WhatsApp de Argentina +54 929 93 29 15 78.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.